Vamos a orar para dar inicio. Padre, muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí en este lugar que tú has provisto. Gracias, Padre, porque pudimos recordar de la muerte de tu Hijo en la cruz para el perdón de pecados. Y como acaban de orar, Señor, también con eso hemos podido recordar, como tú nos lo has ordenado, ese sacrificio único y perfecto de tu Hijo en la cruz para con todos nosotros sin que lo mereciéramos, Padre. Y te pido que este tiempo podamos animarnos, podamos salir de este lugar edificados en tu palabra y sabiendo, Padre, que por su muerte tenemos una esperanza totalmente viva. Tenemos una esperanza de saber a dónde vamos el día que ya no estemos en este mundo. Gracias, Padre, por darnos esa paz y esa confianza. En el nombre de Cristo, amén. Podemos abrir nuestra Biblia en Romanos y estamos a punto de terminar la carta a los Romanos. Y hace 3 semanas vimos versículos 22 al 29 y si se acuerdan, pues veíamos cómo Pablo compartía a estos romanos su itinerario. Dijimos que Pablo compartía su itinerario de viaje a estos creyentes en Roma para que pudieran participar con Pablo en este proyecto misionero y que pudiera llegar hasta España, ¿verdad? Y Pablo les decía que estaba impulsado, estaba animado y esforzado por anunciar el Evangelio de Cristo. Y lo ilustrábamos aquí con unas imágenes, más o menos la porción o la superficie que Pablo había compartido y había creado iglesias para compartir el Evangelio. Y Pablo había elegido algo bien complicado, algo bien difícil, que era una obra misionera, establecer iglesias en lugares donde nunca se había predicado el Evangelio, y eso es lo que había elegido Pablo como misión. Para Pablo no había límites, y lo vimos, recorrer y viajar distancias de 3.000, 4.000 kilómetros para predicar el Evangelio en todo ese territorio, al grado que decía que ya no había lugares para seguir predicando, porque él ya había abarcado todo ese territorio que les presenté aquí en imágenes. Él tenía claridad del gran tesoro que era compartir el Evangelio y lo valioso que era para él dar a conocer a Cristo. Él tenía esa claridad. Y ahorita vamos a continuar del versículo 30 al 33 viendo cómo Pablo seguía, pues de alguna manera, exhortando y animando a estos romanos a que compartieran con él lo grandioso y lo hermoso que es compartir el Evangelio. Y para entrar en el texto, quiero preguntarte una cosa esta mañana. ¿Qué tan importante es la oración para ti como creyente? Y ahorita me encantó la oración de Martín, porque es una oración corta que dice mucho. El contenido de su oración es lo que verdaderamente necesitamos escuchar. Saber que Cristo murió por nosotros para perdón de pecados. Y es lo único que tenemos que compartir con otros. Y yo no sé qué tan importante es para ti la oración. Y a pesar de que la oración es importante para nuestra vida cristiana, y decía alguien que leí con este pasaje que es como la respiración para nuestra propia vida. La oración es importante en nuestra vida cristiana. Y a pesar de que la Biblia nos enseña que Dios es soberano y que tiene control de todo, pues eso no quiere decir que no tengamos que orar. Y es un tema bien controversial. Encontré mucha controversia con esto porque decían unos, muchos pudieran pensar, ¿y para qué oro? Si el Señor tiene control absoluto de todo lo que pasa y Él sabe lo que va a pasar, y Él sabe lo que está pasando y Él sabe lo que pasó, ¿para qué oro? Si al final del día el Señor es totalmente poderoso y controla todo y tiene el control absoluto de todo lo que Él ha creado. ¿Pero qué dice Salmo 135:6? Para confirmar que el Señor es controlador y tiene el poder absoluto de toda su creación. Dice Salmo 135:6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, en toda su creación el Señor hace lo que le plazca. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Isaías 46:10 dice, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Palabras de Dios. Otra cita más para confirmar esto. Daniel 4:35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Entonces, partiendo de eso, sabemos y tenemos la certeza de que Dios está en control de todas las cosas, porque está dentro del plan perfecto de Dios. Y nosotros podemos orar y debemos orar, como ahorita lo vamos a ver, porque Dios quiere que oremos. Dios quiere que le pidamos. Y las oraciones que son contestadas son parte del plan perfecto de Dios. Pablo en Efesios 1:11 dice también: en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y todas es una palabra absoluta. No se queda nada fuera de su control, nada. Todo es todo y nada es nada. Nada se queda fuera del control de Dios. Entonces, si la oración es importante para nosotros como creyentes, porque es el medio por el cual pedimos y hablamos con Dios, como lo hicimos hace un ratito, ¿qué sentido tiene hacerlo si al final tenemos un Dios que controla todo, que es amo y Señor de toda su creación, como ya leímos, y lo que decida Él, eso va a suceder? ¿Por qué tenemos que orar? Vamos a leer Romanos 15 del 30 al 33. Y dice: os ruego. Y ahí está continuando Pablo el pasaje que vimos hace 3 semanas. Y dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Entonces, Pablo aquí ya nos está diciendo que la oración es importante para nosotros como creyentes. 31. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, en estos 4 versículos, Pablo nos dice que debemos orar juntamente por nuestras necesidades, pero también dice que es conforme a la voluntad de Dios. Pues como ya vimos, un poquito de contexto, Pablo deseaba llevar el evangelio a España. Desde hace tiempo deseaba visitar a los creyentes también en Roma. Así que él planeó pasar por Roma en este viaje tan largo que iba a hacer. Pero antes necesitaba ir a Jerusalén para llevar una ofrenda que los creyentes de Macedonia y Acaya habían recolectado para estos creyentes. Y Pablo sabía que ese viaje a Jerusalén, pues había 2 situaciones muy puntuales que acabamos de leer. Dice en el versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Entonces Pablo sabía que había judíos incrédulos en Judea y iba a encontrar mucha hostilidad. Él sabía y tenía temor, ¿por qué no decirlo así? Y los llama desobedientes aquí, y él sabía que iba a encontrar algo de hostilidad ahí. Y también hay otro tema, dice Pablo en el mismo versículo 31, que los creyentes que estaban en ese lugar podían tener una reacción distinta a la que él quería que tuvieran. Versículo 31, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Entonces, pues Pablo pensaba que corría el riesgo de que estos creyentes en ese lugar podían rechazarlo y no podían aceptarlo de la manera en que él quería que lo aceptaran. Pero hay un tema que pude ver en este pasaje y trato siempre de sacar algo práctico al pasaje. Pablo confiaba grandemente en el Señor. Viajar 3,000 o 4,000 kilómetros con este tipo de incertidumbres y peligros y todo lo que se iba a enfrentar, pues no sé tú qué pienses, pero yo admiro a Pablo. Por un lado, no sabes cómo te van a recibir, pero también sabes que va a haber hostilidad contra ti, y aparte vas a viajar 3,000, 4,000 kilómetros, pero él lo quería hacer. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: confiaba plenamente en el Señor. Y es por eso que Pablo le pide a estos romanos que oren por él, porque él sabía que era complicado hacer este viaje, pero él estaba convencido de hacerlo. ¿Y por qué quería que oraran por él? Número 1, pues porque quería salir bien librado. Quería tener un buen término este viaje, a pesar de que iba a haber desobedientes, rebeldes, les puse así, incrédulos en esta zona de Judea. Quería que oraran por él para que los creyentes que había en ese lugar lo recibieran con gozo, y recibieran con gozo esta ofrenda que los macedonios y los de Acaya habían juntado. Y 3, para que él pudiera tener pues un viaje placentero, ¿verdad? No creo que Pablo estuviera pensando que viajar en alta mar, por tierra y demás, fuera un viaje sencillo. Yo no creo que Pablo estuviera pensando en eso. Pero sobre todo para que pudiera llegar con ellos por la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que esta es la irónica historia de Pablo. Este ruego medio contradictorio. Está pidiendo que oren por él para que él pueda llegar por la voluntad de Dios. Entonces, ¿confiaba o no confiaba? Claro que confiaba, pero Pablo sabía que la oración también era importante para él y orar conjuntamente con estas personas para que su destino fuera placentero y lo recibieran con bien. Él sabe que la voluntad de Dios se va a hacer, pero también sabe que la oración de estos y de él es importante. Oren por mí, dice Pablo, para que pueda llegar a ustedes, pero es la voluntad de Dios. Y lo que decida Dios, lo voy a aceptar. Pablo creía firmemente en el control y en la soberanía de Dios. Sin embargo, eso no quitaba la vida de oración que siempre ha mostrado Pablo en toda su carta. Él era un hombre de oración, un hombre que se dedicaba constantemente a orar por otros y a esos otros les pedía que oraran constantemente por él. Entonces, ese es un hombre de oración. Y lo vemos en todas sus cartas. Si has tenido la oportunidad de leer de todas sus cartas de Pablo, siempre dice que oren por él y siempre da oración por ellos también. Entonces siempre es algo recíproco y lo vemos en todas sus cartas. Al inicio de esta carta lo empezamos a ver. Vamos a Romanos 1, versículo 10. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Entonces, otra vez vemos, ¿verdad?, cómo se conjuga la oración con la voluntad de Dios. Una cosa no está peleada con la otra. Y yo creo que es difícil de entender, ¿no? Pero no nos corresponde investigar esa parte. Solo nos corresponde ser obedientes a Dios. Y si Pablo dice que oremos, al ser un hombre de Dios hay que orar. Y si Pablo dice que la voluntad de Dios es la que se va a hacer, la palabra de Dios dice que creamos en que la voluntad de Dios se va a hacer. Entonces, ¿por qué debemos orar a Dios? Saqué algunas cosas que para mí es importante saber por qué debemos orar a Dios. Debemos orar a Dios, número uno, porque el Señor quiere que tengamos comunión con Él, que abramos nuestro corazón pidiéndole como hijos suyos que somos. Como un hijo lo hace con su padre. El Señor quiere que tengamos ese acercamiento con Él a través de la oración. Y yo no sé tú, pero a mí me pasa muy seguido. Cuando no oro, la verdad es que hasta mi estado de ánimo no es el mejor. Pero cuando tú hablas y tú platicas con el Señor a través de la oración, el Señor transmite algo que hasta, y lo vamos a ver al final, te genera una paz. Y así es como el Señor quiere que nos acerquemos a Él, a través de la oración. Quiere que experimentemos esa realidad que muchos no experimentan al ser hijos de Dios. Depositar nuestras cargas, nuestras peticiones a Él. Dice Gálatas 4:6, aquí lo tengo escrito. Y porque somos sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Dios envió a sus hijos, a nosotros como creyentes, su Espíritu para que podamos hablar y podamos transmitir lo que queramos transmitirle a Dios por el simple hecho de ser sus hijos. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos anima, nos debiera animar, nos debiera alentar a estar en oración con nuestro Padre. Vino a mi mente algo que está pasando en casa con mis hijos. Les ha dado por en las noches pelearse para que yo vaya a sus habitaciones. Y no, es que ayer fuiste con Mateo y ahora me toca a mí. No, y tratan de que yo esté en la noche con ellos. Y me empiezan a platicar su día y cuando menos pienso ya están dormidos. Pues yo creo que eso les produce algo de paz, algo de consuelo, algo de esperanza. Así es como debemos estar con nuestro Padre Dios. Debemos platicar en oración, debemos estar en comunicación constante a través de la oración para que transmita a través de su Espíritu esa paz, esa esperanza. Nuestro Señor Jesucristo busca de nosotros lo mismo que buscan nuestros hijos con los que somos padres. Que podamos tener esa confianza en Cristo y podamos ir a través de Él, a través del Espíritu de Dios, al trono de su Padre con nuestras oraciones. Que abramos nuestro corazón con Él. Debemos orar para tener, número dos, para tener dependencia de Dios, para tener esa dependencia que debemos tener como hijos de Dios. Cada vez que nosotros oramos, o cada vez que tú oras, pues literal estamos diciendo, si el Señor quiere que pase lo que yo le estoy pidiendo, pasará. Si el Señor quiere que pase esto o que suceda lo que le estoy pidiendo, sucederá. Pero también podemos decir o debemos decir, si no es la voluntad de Dios, no pasará. Y también eso nos debe producir paz. Debemos orar para recordar la dependencia que debemos tener en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Si no oramos, se nos olvida que debemos tener dependencia de Dios. Número 3, ¿por qué debemos orar? Necesitamos orar a nuestro Dios y Rey soberano para darle gloria. Si nuestras oraciones son respondidas, damos gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos orar para dar gloria a Dios. No debemos limitarnos en orar pensando que se va a cumplir porque es la voluntad de Dios y que no se va a cumplir porque no es la voluntad de Dios. Tenemos que orar, no debemos limitarnos en orar. Y entre más oremos, si es la voluntad de Dios en contestar nuestras peticiones, más gloria a Dios le vamos a dar por responder a nuestras peticiones. ¿Qué dice 2 Corintios 1:11? Dice, cooperando también vosotros con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Debemos orar para que cuando Dios responda a esas oraciones, muchos puedan dar gracias a Dios. Debemos orar, porque la oración glorifica a Dios. Número 4, ¿por qué debemos orar? Porque al hacerlo, conjugamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Mi voluntad es que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso debemos orar también, para tener esa convicción de que Dios es quien responde, de que Dios es quien controla, de que Dios es quien ejecuta nuestras peticiones. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios escucha nuestras oraciones. Lo más importante, Dios presta oído a nuestras oraciones y las utiliza para el cumplimiento de su plan soberano. Si una petición, oración, súplica, ruego es contestada por Dios, está en el plan perfecto de Dios. Y eso es algo bien interesante. No sé tú qué opines. Para mí es algo bien interesante. Saber que si mi petición es respondida por Dios, está dentro del plan perfecto de Dios. Y no es que nuestra oración cambie el modo de pensar de Dios. No es que hagamos cambiar de opinión a Dios. Dios tiene el control absoluto de todo, por toda la eternidad, desde antes hasta después. Y no podemos hacer cambiar el pensamiento de Dios. Entonces, para mí eso es bien interesante, que si Dios responde a una oración, es porque está dentro del plan perfecto de Dios. Salmo 34:6, que dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Tenemos un Dios cercano y personal que nos escucha, que presta oído a nuestro ruego. Le hablamos a Él como nos hablan nuestros hijos, cercanos, juntos, algo muy personal, algo muy íntimo. Así es como Dios escucha. Versículo 15 de ahí mismo del Salmo 34 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando leí esto, supe que la atención de Dios cuando oramos es toda. El Señor no se distrae cuando oramos con Él. El Señor tiene toda su atención con nosotros y con nuestra oración cuando nuestra oración viene del corazón. Cuando solo lo hacemos solo por cumplir, te aseguro que Dios no está prestando oído. Pero cuando lo hacemos de corazón, tenemos toda la atención de Dios. Toda la atención de Dios. Hace poquito me pasó algo. Me llamaron por celular y regularmente tardo en contestar el celular porque, por obvias razones. Pero cuando contesté mi celular, yo estaba haciendo una actividad y la persona que estaba al otro lado del teléfono, pues me dijo muchas cosas que la verdad es que no le presté atención. Y eso me pasa constantemente con mi esposa. Me sentí tan mal porque todo lo que me dijo por el teléfono no lo escuché. Sí lo oí, pero no lo escuché. no le presté atención por estar distraído. Y del otro lado del teléfono te aseguro que él estaba pues interesado en que yo lo escuchara. Cuando tú oras, el Señor no se distrae. El Señor está atento a tu clamor, a tu ruego, a tu petición. No está distraído. Y eso es algo bien interesante y que me encanta saber y lo enseña la Biblia. El Señor presta oído. Versículo 17 de ese mismo Salmo 34 dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas nuestras o sus angustias. Nuestras oraciones forman parte del plan soberano de Dios cuando son contestadas. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué importante para ti es la oración a pesar de saber que el plan perfecto de Dios ya está establecido? Cuando el Señor quiere que algo ocurra, Él también pone los medios para que esto suceda. Y dentro de los medios está la oración. El Señor ha decidido en muchas de las ocasiones, en mi vida y seguramente en tu vida, que ocurran cosas cuando nosotros oramos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedir y se os dará. Juan 16:24, pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Y esto no quiere decir, eso pensé, esto no quiere decir que Dios nos da carta abierta para pedir lo que sea y tener la certeza de que se cumplirá. No, así no funcionan las cosas con el Señor. Lo que sí nos motiva a ti y a mí como hijos de Dios es orar, esperando que Dios conteste a nuestras oraciones. Pero debemos confiar en que Dios presta oído y nos escucha. Hay cosas que no serán cumplidas, evidentemente, ¿verdad? Cosas que el Señor sabe que no son buenas para nosotros, pero también eso es parte de su plan perfecto. No darnos todo lo que necesitemos o queramos. Es como nuestros hijos. Pobres de mis hijos, porque sí batallan conmigo. Pero mis hijos me piden muchas cosas y yo sé que muchas cosas no son buenas para ellos. El Señor es igual con nosotros. Puedes pedirle muchísimas cosas, pero Dios va a dar únicamente o va a contestar las que considere que son buenas para nosotros y que están dentro de su plan perfecto. Y creo que esto es lo que mueve a Pablo aquí para suplicar a estos romanos que se esfuercen conjuntamente con él en la oración. Escuché un comentarista, así como lo escuché, se los voy a compartir. Decía que la oración es una lucha. ¿Qué piensas? Decía que mientras más espiritual sea la actividad que tú quieres hacer, es más la lucha que vas a tener por todos los distractores que hay. Entre más espiritual sea la actividad que pretendas hacer, más lucha vas a tener. Si te dan a elegir entre orar y leer tu Biblia o ver una película en el cine, ¿cuál elegirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Qué tal a salir a comprar en el Buen Fin que venir hoy al servicio? ¿Cuál sería tu respuesta? Hay que ir temprano por las ofertas porque se acaban, ¿no? Entre más espiritual sea tu actividad, más lucha vas a tener con esa actividad. También decía esta persona que la oración es una lucha. Es una lucha con nuestro propio orgullo. Es una lucha con nuestro sentido de autosuficiencia, porque literal en la oración es decirle a Dios, yo no puedo, no podemos. Y eso a veces nos inquieta, ¿verdad? Nos mueve, porque no voy a poder. Decía este hombre que la oración es una lucha con nuestra incredulidad, porque a veces dudamos de lo que pedimos en oración, no estamos convencidos, a veces dudamos y por eso es una lucha con nuestra incredulidad. Entonces podemos decir que la oración es una batalla, ¿verdad? Es una batalla, pero es una batalla, dice Pablo en este pasaje, que debemos pelear y que vale la pena pelear, porque Dios quiere que oremos. Dios quiere que le pidamos en oración y que nos comuniquemos con Él a través de la oración. Y si tu vida cristiana está falta de oración, algo está pasando, algo estamos dejando de hacer. Vean lo que Pablo usa para animar a estos romanos a pelear en oración con Él. Versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, punto número 1. Y 2, por el amor del Espíritu. Que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Entonces, llego a la conclusión de que sí, Pablo necesitaba que oraran por él. Pero en esa conclusión, me di cuenta que si Pablo necesitaba que oraran por él, no sé tú y yo qué nivel de oración necesitamos tener. Si Pablo, siendo un hombre de Dios, un hombre de oración, pedía que oraran por él, pues yo no sé tú y yo qué nivel de oración necesitemos tener. Y aunque a veces no podamos entender o no puedo yo entender cómo es que mis oraciones armonizan, conectan con el plan de Dios, como les decía, no me toca ponerme a investigar eso. Lo que sí me toca es obedecer a Dios y a su palabra y poder estar en oración continua con Él. Lucas 18:1, ¿qué dice Lucas 18:1? Dice, y les refería a Jesús en una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es importante la oración. Orar, orar, orar y orar. El Señor sabe, y el Señor sabe que vamos a orar, porque lo necesitamos. Les decía, porque la oración es como, pues como la respiración, ¿no? Como la respiración en nuestra vida física. Y el Señor lo sabe. Tan es así que en Mateo 6:6, ¿qué dice Dios? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Debemos orar al Señor, porque el Señor al quien oramos es poderoso. Es el que controla toda su creación. La oración, le decía ayer a mi esposa, ¿la oración tiene poder? ¿Por qué no? Porque a quien oramos es el que tiene el poder. Digámoslo en oración, pero quien nos va a responder es el que tiene el poder para responder a nuestras peticiones. Eso es lo que pienso yo. En Romanos 15, en este capítulo de Romanos, Pablo se ha referido a Dios de tres maneras diferentes. ¿Qué dice en el versículo 5? Y que el Dios de la paciencia y del consuelo. Versículo 13, ¿qué dice? Y el Dios de la esperanza. Entonces, teniendo paciencia, consuelo y esperanza, ¿qué podemos tener como resultado? Versículo 33 de este capítulo 15. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, teniendo un Dios que demuestra paciencia, que demuestra consuelo y que demuestra esperanza, por consecuencia vamos a tener paz en nuestras vidas. Es una paz que el mundo no entiende, pero es una paz que nuestro Dios da a ti y a mí como hijos. El Señor es verdaderamente la fuente de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. El Señor está en medio de los que somos sus hijos, escuchando nuestra oración, para que en un mundo, como dijeron también hace ratito, caído, un mundo que se está cayendo a pedazos, podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que parece y creo que Pablo está pidiendo a estos creyentes de Roma. Qué bueno que podamos orar y que podemos orar al Dios del consuelo, de la paciencia, de la esperanza, para que dé paz a nuestros corazones que tanto lo necesita hoy en un mundo caído, torcido y que se está cayendo a pedazos. Y que situaciones como las de nuestro hermano Paco, que no son situaciones pues tan llenas de gozo, en medio de la agonía, en medio de la tristeza, Dios suple esa agonía, esa tristeza por la paz, por una paz que los incrédulos no pueden entender. ¿Qué podemos aprender en pasajes como este? ¿Qué aplicación podemos tomar? ¿O qué aplicación tomo yo? Sencillo, debemos orar y confiar que el Señor usará nuestras oraciones para el cumplimiento de su voluntad, para el cumplimiento de su plan justo, santo y perfecto. ¿Qué aprendo con este pasaje? pues que el Señor nos permite experimentar la necesidad de poder orar, tomando en cuenta la confianza que nos da saber lo que Él ha prometido, que a través de la oración nos escucha, nos contesta las oraciones que Él quiere contestarnos, porque son parte de su plan perfecto. Entonces, mi petición esta mañana es, pues, que nuestras oraciones sean bien recibidas por Dios, que responda las oraciones que Él considere que deba responder de acuerdo a su plan perfecto, y que todos nosotros podamos depender y estemos animados a estar en oración constante. Vamos a orar. Pues Padre, gracias por tu palabra, gracias porque encontramos ánimo, encontramos exhortación de parte de Pablo. Gracias porque, a pesar de que no merecemos que nos escuches por nuestro pecado, tenemos la confianza y la certeza de que prestas oído a nuestras súplicas con mucha atención cuando vienen del corazón. Gracias, Padre, porque sabemos que produces consuelo y paz en medio de las tribulaciones y de nuestras luchas. Ayúdanos, Padre, a poder depender completamente de ti, poder estar en una comunión y en una constante conversación a través de la oración contigo, porque es lo que verdaderamente nos va a quitar cualquier intranquilidad por la paz que tú produces cuando oramos contigo. Gracias, Padre, por estos pasajes y por esta carta de Pablo, que en lo personal ha sido de mucho ánimo. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén.